compañero Mario, que nos va a narrar su experiencia con su cuidado espiritual.
Buenas tardes, yo soy Mario, yo padezco enfermedad de la adicción.
Hola Mario.
Hola Mario.
Yo estoy limpio hoy gracias a mi poder superior, al programa Narcóticos Anónimos y al esfuerzo que hago. Gracias a ustedes por estar aquí para mí, gracias a la compañera Lilian por haber compartido. Cuidando nuestra condición espiritual, encontré algo aquí leyendo. Tú sabes que cuando uno va a hablar, por lo menos yo he ido aprendiendo en el camino. Hoy día llego aquí con 7 años limpio. Lo que viene a mi mente es un solo por hoy que dice que yo llega como recién llegado a una reunión y te queda y pasa un mes y te empiezan a conocer en el cuarto y te usan de orador en el cuarto y después pasan 6 meses y tal vez eres orador en otra reunión. Entonces con el tiempo llega hasta trabajar en un workshop de orador y ahorita estaba sentado aquí y estaba viviendo esa experiencia, recordándome ese solo por hoy, que yo jamás, el día que yo entré por esa puerta, iba a pensar que iba a estar sentado en una convención, y no tan solo una convención de mi país, Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. Estar aquí para mí es un privilegio, tú sabes, y me da mucho sentimiento en cuanto a eso, que pues en mi historia es única. Como algo que encontré por aquí que dice que no hay una receta específica para la espiritualidad, cada cual tiene que buscar la suya, ¿verdad? En el caso mío, ¿verdad? Yo vengo de una familia de papá y mamá, 3 hermanos, yo soy el menor. En toda la familia, por parte de madre, padre, mis abuelos, el que ha dado problemas en casa, grandes problemas respecto al uso y abuso de drogas, he sido yo. La persona que siempre ha sido señalada y todavía en muchos casos, muchas áreas me señalan. Y tú sabes, eso empiezo yo desde pequeño a cargar con un dolor, ¿verdad? Y no tan solo cuando empecé a usar sustancias desde antes, yo me sentía fuera del grupo. Aparte, incluyendo en mi familia, con mi hermano, viví el rechazo de mi hermano por ser mayor, durmiendo en el mismo cuarto. Recuerdo grandemente que él compró un televisor y con la misma caja de que compró el televisor usó el cartón para que yo no viera televisión, tú sabes, y porque el televisor lo compró él. Entonces yo estaba en el otro lado del cuarto sin poder ver televisión. Desde ahí para acá empecé yo a sentir ese rechazo y el porqué, haciéndome muchas preguntas. Luego de eso, pues, cuando empecé a experimentar con la sustancia, yo estudiaba en un colegio y yo quería ser parte de alguien, porque siempre en el mismo colegio también estaba aislado. Pues yo dije, pues, quiero ser parte de ese grupo. Yo no fui deportista, intenté varios deportes y tampoco, pero encontré la droga. Ahí empecé a experimentar con los que andaban, y cuando toqué la primera, que obviamente no paré, siempre estaba buscando para la segunda. En ese momento llegaba el lunes a la escuela y ya estaba empezando preparando la mente cuando llegara el viernes, cómo yo iba a economizar esos $5 para ir a comprar la sustancia específica. ¿Qué sucede? Que después al eso transformarme y hacer cosas que yo no, sin usar drogas, no podía hacer por mí mismo, pues eso me dio la oportunidad para yo cruzar la línea. Y ahí me fui empezando a tener un reconocimiento, ¿verdad?, en la escuela. Paso de la escuela a un colegio, en un colegio universitario. En ese colegio universitario no cumplí con los requisitos de nota y en el primer año y me sacaron. Luego de eso, en ese tiempo, me fui para las Fuerzas Armadas y caminando por allá también tuve unos percances en DUI, también me sacaron, no pude renovar el contrato y me fui para casa. Pues yo cuando regreso a casa, pues estaba todo el mundo contento cuando yo me iba, había ido para la Fuerza Armada. Cuando regreso, la cara de mi papá y mi mamá cuando me fueron a buscar al aeropuerto era una cara que otra vez, tú sabes, triste. No era aquella la cara alegre que yo esperaba que iban a tener cuando yo me despidieron para irme para allá, porque ellos dijeron, aquí van a ser un hombre hecho y derecho. Pero no fue así. Cuando regreso, pues lo que se he ido aprendiendo aquí, que de una droga pasé a la otra y pasé a la otra, pues cuando regreso paso a otra droga. ¿Qué sucede? Que no fue hasta que llegué a un punto que mi hermana me encontró en un shooting gallery. Ella voluntariamente fue a sacarme de allí porque mami estaba sufriendo mucho, y ella fue a buscarme, a sacarme de aquel lugar. ¿Qué sucede? Que yo todavía no estaba listo para parar. En ese momento ella me confrontó y me dijo que si quería ayuda. Yo le dije, pues sí, yo no sabía lo que estaba diciendo, y fui para un hospital. En ese hospital por primera vez estuve 7 días sin usar droga y estaba en ese proceso de desintoxicación. Al cabo del tiempo de esos 7 días, después iba a dos semanas de terapia. Y el proceso ese de una semana sin usar droga y con medicamento y todo esto, me sentí bien y la mente se aquietó, se paró un poquito y demás, pero en la terapia fue que empecé a darme cuenta de unos comportamientos erráticos. O sea, me acuerdo que con una terapista, ella quería ayudarme a con el trabajo que estaba haciendo, y le dije, ¿sabes? Le dije bruscamente que no, que yo lo podía hacer y demás, y le pasé las manos que se echara hacia atrás, y por poco hay una agresión ahí. Y cuando voy al psiquiatra que me habla y me están evaluando respecto a esa reacción, es que me doy cuenta por primera vez que además de la droga, yo ya estaba con unos comportamientos, y eso lo uní a muchas situaciones que tuve en la calle, que yo decía, pero ¿por qué tengo problemas aquí? ¿Por qué tengo problemas allá? Y donde quiera yo me metía, había un problema, y además de que estaba en un problema, la gente no quería saber de mí. Estaba aislado. O sea, mi familia ya no quería saber de mí. Porque siempre habían actividades familiares y esto, y yo trataba de, ¿y por qué esta gente se va? ¿Por qué no me llaman? Y no me entraba de nada. Pero en ese tiempo que estuve en esas terapias, en ese lugar habían reuniones de Narcóticos Anónimos. Y obligado, 3 veces en semana, yo tenía que cruzar una puerta, gracias a que en el hospital, ese hospital específico, no iba bajo vigilancia. Ella me decía, tú, a las 12 del mediodía tú te vas por esa puerta, entras allí y haces la reunión de Narcóticos Anónimos. Cuando llegué allí, estaba sentado pegado a la pared, yo asustado, porque lo más que yo veía era las caras de unas personas que usaban otro tipo de droga que yo no usaba, no me identificaba, lo que hice me comparé. Pero había un compañero que me decía, sigue viniendo, pero yo no entendía nada. Luego de eso, terminé mi terapia y demás, pero me encontré con un compañero que luego me lo encontraba en mi trabajo, y él me invitó para su aniversario. En aquel aniversario, pues me voy con mi pareja, que actualmente es la mamá de mi hija. La relación, cuando llego a aquel aniversario, ella me dice, yo no te quiero ver aquí en estas reuniones, esto es de adicto y tú no eres ningún adicto. Yo le dije, bueno, yo sé que tengo un problema, pero es verdad, yo no pertenezco aquí. Y esa misma noche, no se había acabado de la reunión, yo me fui. Eso me costó 3 años de más dolor y sufrimiento, como lo dice la literatura, más dolor y sufrimiento. Hasta que un día la compañera de ese compañero que estaba celebrando aniversario en aquel noviembre del 2005, esa compañera iba a donde yo trabajaba, ¿verdad? Yo trabajo con mi familia en un puesto de gasolina, y ella pues iba a comprar cigarrillos y demás, y nunca compartíamos, pero nada de programa. Y de repente le dije, oye, ¿y tú estás en la reunión de Villa Prade todavía está activa? Me dice, sí, tú quieres ir. Y ella misma se asombró y yo me asombré más. Y el domingo, pues, vamos para allá. Y ese domingo regresé. Y eso fue en marzo del 2008 hasta el día actual. En la segunda o tercera reunión, yo estaba viniendo y nadie se me acercaba hasta que un compañero se me acercó a preguntarme qué yo hacía allí. Y yo le dije, mira, yo creo que yo tengo un problema con droga, es lo único que yo no he cambiado en mi vida. O sea, yo he intentado muchas cosas, pero esto no lo he hecho. Y pues yo relaciono esto de Narcóticos Anónimos, pienso que aquí ustedes me van a decir cómo hacerlo. Entonces él me dice, pues mira, sí, pero esto hay que hacer reuniones todos los días. Y por el momento hay una manera de hacerlo y yo te la puedo explicar si tú quieres. Y pues no, tú sabes qué, no me tuvo que convencer mucho. Tuvimos un rato hablando y me dijo, al mediodía, ¿puedes ir allá a la reunión de donde tú estabas? Y yo le dije, sí, yo conozco el lugar y todo. Pues yo llegué ese día que cogí la chapa blanca y el llavero de 30 días. Ya estaba, tenía 30 días limpio, sin consumir, no limpio, 30 días sin consumir. Pues seguí el camino y seguí las sugerencias aquí. En el camino me busco un padrino, porque yo, algo bien claro que yo he visto en estos días, y esto ha sido reciente, es que yo vi que el Poder Superior mío, yo permití que él obrara en mí. Y cómo pasó eso, pienso yo que nada más que el dolor, que yo quería un cambio en mi vida. Y como yo lo he escuchado a ustedes, que aquí yo tengo que dejar que el Poder Superior obre en mí para que haya cambio, y haciendo las mismas cosas no puedo obtener unos cambios en mi vida positivos. Pero ya tengo mi padrino, sigo trabajando el programa, y cuando sigo escuchando aquí en las reuniones, ¿verdad? Después del 90 yo seguía haciendo reuniones todos los días, ¿verdad? Con regularidad. Y empecé a escuchar de los pasos, que tiene que trabajar el paso, sugeridamente. Y eso lo vi yo como que llegué a un punto de que tienes que, si tú quieres cambiar y no quieres ir a meterte, en cierto modo me dio miedo, pues yo no quería ir a consumir. Y también vi como que algo difícil empezar a trabajar los pasos, porque yo escuchaba, yo iba a reuniones que lo mismo hablaban del primer paso hasta del paso 12, y cuando yo escuchaba una de mucho compartir aquí, me daba miedo. Tú sabes, yo tengo que pasar por eso, y yo tengo que compartir esto, y yo tengo que compartir aquello. Pero hablando con mi padrino, me dijo, tranquilo, vamos, tú, yo quiero que tú hagas esa sugerencias parte de tu vida. Y eso mismo es lo que seguí con él. Me acuerdo que antes de celebrar el primer año yo le dije, ya estoy listo, ya quiero trabajar el primer paso. Entonces él me dijo, no, todavía, después hablamos eso. Él nunca me decía que no, fíjate, la palabra no, nunca estaba en él. Me decía, no, ahorita hablamos. Entonces llegó un punto que yo decía, este me está cogiendo de bobo, tú sabes, ya yo estaba como que dudando de él. Celebro mi primer año y algo pasó en esa reunión que yo fui bien contento y yo esperaba sentir como una magia espiritual, que algo maravilloso me iba a ocurrir aquel día, y yo los veía a todos ustedes bien contentos y para acá, y de verdad tú me preguntas y yo no sentí nada, pero yo vi la alegría de todos ustedes después, que entiendo que es el logro, que ustedes me cargaron por un año y me ayudaron, me enseñaron a cómo mantenerme limpio. Después de ahí fue que rápido mi padrino me dice, viene, ahora vamos a trabajar los pasos, búscate, cómprate los libros, todo, incluyendo un diccionario, y cuando tenga duda o una pregunta, me llama. Pues así mismo fue, arranco con los pasos y tengo que llevarte hasta ahí, porque tú sabes que los pasos son los que me dan a mí ese cuidado de mi condición espiritual. Pero antes de llegar ahí tengo que aprender a cómo es eso de espiritualidad, porque yo en una reunión aquí en un círculo por poco yo me voy a correr, yo me asusté, yo sentí una fuerza tan y tan fuerte que me quería sacar de aquí, gracias a que cuando hicimos el círculo estamos todos abrazados. Ahí fue que entendí esa parte de que hay una fuerza interna y externa que puede destruirnos, tú sabes. Y ese día me acuerdo como ahora, algo, cerré los ojos y algo me decía, vete, vete, vete. Y los compañeros del lado me seguían aguantando y yo estaba callado, pero yo estaba haciendo la oración de la serenidad. Y más aún, ustedes la estaban haciendo por mí. Y yo me quedé. Luego de eso, llego a empezar a trabajar el paso y a poder tener un entendimiento de por qué yo estaba usando, cómo estaba usando, que el primer paso es como traer el pasado al presente y ya, y dejarlo ahí, tú sabes. Ahí es que yo vi que yo, pues esto está chévere, que yo usaba y cómo todo esto, y todo lo demás. Pero llegó un punto de que mi padrino me dijo, sí, todo eso está bien, pero tú tienes una reserva. Y cuando habló de reserva, yo, diantre, y una reserva. Y yo, pues, me quedé así pensando, y le dije que no, tú sabes. Yo estaba claramente que llegué aquí a los 42 años de edad, no quería consumir más. Pero tenía la duda, porque no estaba claro qué era, pero yo seguía haciendo reuniones. Y hasta que una vez un compañero dijo que él le pasó lo mismo, y que el padrino le dijo, tranquilo, porque toda la reserva la agotaste cuando llegaste aquí. Y es verdad, cuando yo llegué a ese punto, agoté toda esa reserva hasta el punto donde llegué. Que después, trabajando los pasos, gracias a que en ese primer paso yo me rendí, ¿verdad? Y en un festival de paso en Puerto Rico aprendí de una compañera que hoy día es mi abuela madrina, que me dijo que el primer paso yo no puedo, en el segundo paso alguien puede y en el tercero me dejo llevar. Yo en ese festival, que tenía como 18 meses limpio, yo me quedé con eso. Y cada vez que estaba por ahí un poquito que dudoso, me acordaba de esos pensamientos que ella compartió con nosotros y lo usaba. Pasando del primer paso al segundo, que en ese primer paso se me abrió la puerta que yo jamás pensaba que se me iba a abrir, que era que saber que yo tengo una enfermedad que se llama adicción. Pero más aún, mi padrino me lo simplificó, que el problema mío es que yo, una vez toque la primera droga, yo no voy a parar. Y eso me hizo sentido, porque eso es lo que yo había hecho toda mi vida. Tantas veces que yo iba, decía, no, voy a consumir una nada más, una y me voy para casa, una de lo que fuera y me voy para casa, y nunca pude con eso. Y cuando él vino y me reveló eso, eso es como, mira, eso fue mejor que pegarme la lotería. Pero entonces vamos al segundo paso, que me dice, prepárate, el mismo proceso, esa primera relación con el padrino de esa primera vez, ese primer paso, discutirlo y todo. Y coño, todo, estaba ansioso porque ustedes hablaban tanto de los pasos que yo quería saber cómo era eso, cómo era vivir eso, ese sentimiento. Paso al segundo paso y dice, este paso es bien importante, no le puedes pasar por encima. Y ahí es que yo empiezo a ver esa parte espiritual con mucha esperanza, tú sabes, mucha fe, y empiezo. Lo más bonito de ese paso fue que cuando yo lo discutí con él, yo sentí una fuerza aquí y una energía, y no fue otra cosa que el amor que estábamos juntos, que hasta estábamos en un campo y estaba todo tranquilo y callado, y de momento empezó a soplar el viento y a moverse los árboles, en el momento que me preguntó, ¿quién es tu poder superior? ¿En qué tú estás pensando? Y cuando yo sentí todo aquello moviéndose, que en lo que yo estaba pensando, él me dice, ponle nombre ahora, ese es tu poder superior. Y cuando vi esa manifestación ahí, lo hice mío, y el paso me llevó al tercero, porque claro, tengo que conocer y tener una ver mi poder superior, porque en el tercero le iba a entregar mi vida y mi voluntad, y yo no le iba a entregar mi vida y voluntad a algo que no conozco o algo que no tengo idea de lo que es. Cuando voy a ese tercer paso, que me dicen primer paso, primero, segundo y tercero, que es que yo aprendo a relacionarme conmigo, que empiezo a relacionarme con poder superior, porque del 4 al 7 empiezo a conocerme, a relacionarme conmigo mismo, y del 8 y 9 me relaciono con otro, y 10, 11 y 12 lo mantengo, ¿verdad? Mantenimiento. Y te digo todo esto porque yo no hago otra cosa que hacer reuniones y ayudar a otros. ayudar a otro en lo que sea, ¿sabes? La manera de que yo mantengo mi espiritualidad es ayudando a otro. Yo cuando me dieron ese tema, porque si yo te hago la historia completa, no voy a terminar de cómo yo llegué aquí a Maryland. Tú sabes, esto se va para atrás de la convención que hubo en Filadelfia en el 2013. Conocí una persona que quería, que me invitó para acá, y ahí eso se hizo el camino. Y yo quería venir antes, y no era cuando yo quería, era cuando mi poder superior quería. Yo estoy bien agradecido de haber llegado hasta aquí, tú sabes, buscando, cuando me llamaron, de que, por favor, tú quieres compartir sobre esto, empiezo yo te voy a decir la verdad, yo lo mantuve sencillo, la realidad es que yo lo mantuve sencillo, porque si yo verbalizo exactamente lo que es espiritualidad en mi proceso, te voy a mentir, es la realidad. Pero lo que yo vivo y siento a diario, como estaba diciendo Lilian ahorita, de los milagros y de lo que mi poder superior me salva en base diaria, en solo por hoy, de las situaciones, como yo ahora, esa parte negativa que yo hacía antes, que la cambié para lo positivo, lo vivo ahora, y todo tiene un propósito. El poder superior mío, cuando yo quiero algo y él no me lo quiere dar, un propósito hay, y más adelante después veo el propósito que tiene para mí, y yo digo, gracias, me estás cuidando. Yo soy de los que me levanto por la mañana y le doy gracias por mantenerle mi limpio, cuando me acuesto le digo gracias por acostarme limpio, y todo eso lo aprendí con ustedes. Todo eso fue que, haciendo reuniones en las personas, mi respeto a las personas que se han quedado aquí, que tienen mucho tiempo, y respeto al recién llegado, porque yo solamente mantengo lo que tengo, compartiéndolo con otros. Y voy a terminar con esto. Una vez este compañero era orador de mucho tiempo, y cuando él sabemos quién es, yo pongo mucha atención. Estaba compartiendo sobre espiritualidad, y este compañero, que lo conoce de mucho tiempo, le pregunta, ¿tú sabes qué es espiritualidad para ti? ¿O cuándo tú sabes que tu poder superior te está hablando? ¿O cuándo tú sabes que tu poder superior haga lo que tú hagas lo que él quiere que hagas? Y él le dijo, con tiempo y habiendo trabajado los pasos y con mucha experiencia, él le dijo, mira, ¿tú sabes qué? Yo no sé cuál es la voluntad de mi poder superior para conmigo, pero bien claro yo sé que cuando yo estoy mal, yo sí me doy cuenta cuando estoy mal, tú sabes. Y los principios que este programa me da, esos principios no pasan de moda, y me lo enseñó mi papá cuando yo nací. Yo venía por ahí que él trató de enseñármelo lo mejor que pueda, y yo decidí no vivir en esos principios, pero aquí me dijeron que esa es la llave para mi vida, la llave para vivir tranquilo conmigo mismo, como lo estaba haciendo hasta ahora. Yo lo dejo hasta aquí. Gracias por escucharme, y les deseo muchas 24.
Gracias, Mario. Gracias.